Aquelarre al Mic.
En cada episodio te invitaremos a desaprender, compartir y cuestionar los roles, las normas y las expectativas que nos impone el sistema.
Queremos crear un espacio de diálogo. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento, de construcción y acción. ¿Estás liste?
¿Estás lista?
¿Estás listo? ¡Hagamos magia! ¡Comencemos!
La última vez que me dijeron puta fue a inicios del año. Yo había terminado una relación larga y retomé mis redes sociales como soltera. Unos colegas de aquel tiempo dijeron, palabras más, palabras menos, tienes que calmarte, te estás construyendo una reputación de fruta. Valga la redundancia. Lo único que pude pensar fue, pues qué fruta más chafa que soy, no subo desnudos y no estoy facturando. Llora. Ahora creo firmemente que a todas y todes, mínimo alguna vez en la vida nos han llamado de esa forma. O hemos usado nuestro famoso insulto en sus siglas acuñadas por Enchufe TV para ser usado en YouTube HDP. La pregunta es, ¿el insulto es para nuestras madres o para ellas? En el caso de que como yo no tuvimos madres tan santas y reconocemos que con todo lo que implica que se analiza, las putas pueden ser geniales. Hoy en nuestro Aquelarre vamos a cuestionar esa extraña necesidad que tiene la sociedad, hombres, mentiris, aquí les queremos, de categorizar a las mujeres como santas o pecadoras, como si no tuviéramos la posibilidad de ser ambas o ninguna. Así que relájense y prepárense para reír mientras desmontamos algunos mitos serios. En este episodio titulado, Putas versus Santas, desmitificando a Madonna Whore Complex. Hola, mi nombre es Jocelyn, pero ustedes pueden llamarme Yoshi, así de paso sonríen cuando lo dicen. Y en este aquelarre me acompañarán Camila Torres.
Hola, querides, ¿cómo están?
Y también Zoe Vargas.
Hola, bellezas. Que empiece nuestro aquelarre. Aquelarre al mic.
Ok, como hemos dicho, hoy vamos a hablar de este complejo de Madonna World Complex. Así que, no sé, yo abrí este episodio precisamente contando alguna experiencia un poco parecida con este tema. No sé si a ustedes se les viene algo a la mente cuando escucharon o empezaron a investigar acerca de este tema.
Bueno, a mí se me vino mucho esto del slut shaming, porque creo que es algo por lo que pasamos todas, sobre todo las existencias femeninas. Entonces, sobre todo en la época del cole, como que se juzgaba mucho más eso y ya tenías cierta reputación que te sumaba o te restaba valor en la sociedad. Entonces, sí venía mucho de lo bully, pero también de esta mirada bastante moralizante de nuestra sociedad como tal. Entonces, se me vino mucho eso y mis experiencias también pasando por este tipo de, yo lo llamaría violencia. Porque igual es una forma de apropiarse de tu sexualidad, del discurso de tu sexualidad y te lo arrebatan. Entonces se me vino mucho eso. No sé ustedes qué otras experiencias.
Sí, completamente. También por otro lado, yo recuerdo en la adolescencia cuando empecé a ser sexualmente activa, personas que me querían, personas de mi familia, que me decían no seas puta y no... Sí venía de una visión moralizante y también era su manera desesperada de intentar sacarme de algunos peligros, un embarazo no deseado, violencia sexual, ¿sabes? Con parejas sexuales que fueran a ser violentas. Entonces también era una forma de moralizante de controlarme y además, lastimosamente, en sus construcciones mentales de, entre comillas, cuidarme, ¿no? No seas de esto porque te van a ver mal, pero también porque... vas a pasar por muchos peligros y seguramente violencias en esa vida sexual activa.
Claro, y tomando en cuenta que ahora sabemos que precisamente eso tampoco es que te va a librarte de todos estos tipos de violencia, ¿verdad? Entonces, vamos ahora sí a entrar al tema, y aquí con nuestra querida psicóloga, porque soy psicóloga, dato curioso, queremos que nos explique un poquito más qué es esto del complejo de Madonna Whore Complex.
Bueno... empecemos un poco sacando los términos. Decimos Madonna a la Virgen, la pura, la santa, esta mujer que no tiene un deseo sexual porque el sexo es solamente un medio para el fin mayor, que es reproducirse, entregar hijos al hogar y además también ser una mujer del hogar que cumpla con unos estereotipos que, nos guste o no, todavía se mantienen en las sociedades occidentales, de la mujer que se encarga de los hijos en la casa y si sale a trabajar, bueno, pero también lo hace desde un espacio de ser mujer educadita, santita, versus el whore. En inglés la palabra puta, que le estaremos intercambiando con otros términos a lo largo del programa. Esto, Y claro, nos está haciendo esta dicotomía entre la puta versus la santa, la mujer adecuada versus la mujer no adecuada, la mala, a la que podemos castigar de varias formas, incluyendo con violencia sexual, precisamente por no cumplir con este estereotipo, con esta regla básica, entre comillas, de las sociedades, de que las mujeres tienen que ser santas y no tener deseo sexual.
Sí, en esa línea, este complejo viene de una línea de la psicología masculina que limita la sexualidad femenina al a categorizarla, como ya lo decía So, en pura y buena o promiscua y mala, lo que repercute negativamente en este bienestar mental, en la función sexual, la salud e incluso en la intimidad, en las relaciones de todos los géneros. Se me hizo súper interesante esta frase de Sigmund Freud, porque él es el primero que desarrolla como este complejo después en su teoría de psicoanálisis, que habla donde tales hombres aman no tienen deseo y donde desean no pueden amar, acomodando esta respuesta a esa disfunción eréctil que pueden llegar a tener los hombres por no poder, bueno, poder mantener relaciones con su pareja. Eso,
Bueno, creo que también tiene un componente también bastante medicalizante, porque como recomiendo el texto de Núñez Becerra sobre las lesbianas en el siglo XIX, porque justamente toca este tema de cómo para controlar la sexualidad femenina se construye este discurso desde la comunidad científica, médica y legalista, ¿no? Entonces, se toma a las prostitutas como un sujeto de investigación médica para entender el porqué de su degenere sexual, desde una visión de enfermedad patologizante, ¿no? Y se empiezan a construir también desde este punto discursos de que el orgasmo femenino no existe, que el tamaño del clítoris es un problema, porque si es mucho más grande, eres una degenerada sexual, básicamente. Entonces se patologiza mucho desde el cuerpo de las trabajadoras sexuales, desde el siglo XIX y mucho más, pero se mantiene este discurso, ¿no? O sea, se va acoplando a un punto local, digámoslo así, en Ecuador, que es un país bastante religioso, y también a un punto generacional. Entonces, sí, también se medicaliza, se biologiza. Entonces, desde esa perspectiva puedo aportar un poquito.
Completamente. Ajá. Además, igual cabe mencionar que Freud, cuando desarrolla su teoría sobre el Madonna Whore Complex, también lo que le está haciendo ahí es explicar las consecuencias de una construcción social. O sea, no es que porque las mujeres sean putas o santas pasan estas situaciones, sino porque hay construcciones sociales que nos dicen hay mujeres putas o hay mujeres santas, es que luego llegamos a tener este tipo de situaciones, ¿no? Como la que menciona Freud, y que lo hemos visto varias veces. O sea, hay hombres directamente diciendo, yo jamás le haría eso a mi esposa porque la respeto demasiado. Eso se hace con otras mujeres. Esas son cosas que todavía nos dicen, ¿no? Y que todavía es una construcción súper normal pensar, bueno, me casé y a esta mujer la tengo que, entre comillas, respetar. Y es decir, hay ciertas cosas en la cama que yo no voy a hacer y que no le voy a decir y que no voy a proponer. Y si son cosas que finalmente a mí me gustaría experimentar en el sexo, voy a buscarlos por fuera de la casa. Luego se generan como problemáticas muchísimo más amplias, porque ya si yo digo a mi esposa la respeto y a esta otra no, también entonces empezamos a entrar en dinámicas, como decía Camps, muy, muy violentas a la hora de relacionarnos sexualmente y de otra forma también.
Sí, a mí algo que me parece súper interesante, retomando lo que decía Camps, es esto de la medicalización. Cuando hablamos de medicalización, nos referimos a toda esta empresa farmacéutica, precisamente, que busca combatir la disfunción eréctil, como mantenernos más acorde con las normas sociales y demás. ¿Puedes ahondar ahí un poquito, Camps?
Totalmente. Bueno, creo que justamente la psicología No soy profesional de la psicología, pero de lo que me he llegado a informar, pues, también la psicología se fundamenta mucho en los problemas de la histeria de la mujer, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que también va mucho de la mano de eso, poder medicalizarnos porque somos degeneradas sexualmente, somos incontrolables porque no es normal en una mujer, eso únicamente es normal en los hombres, y ahí se empiezan a justificar como que las infidelidades, que creo que en todas familias tenemos un tío que tiene varias familias por ahí. Uh-huh. Entonces, creo que desde justamente ese ojo médico justo se patologiza, o sea, es como que es una enfermedad, es un problema que tienes cuando tienes este desenfreno o deseo sexual o libido sexual demasiado alto, ¿no? Entonces se justo se pone en jaque también esto del trabajo sexual y se toma como sujeto, objeto más bien de estudio, yo diría, porque se las estudia como objeto, ¿no? Entonces creo que va por ahí, ¿no?
Sí, y en esa misma línea hay algo que también creo yo que refuerza mucho como toda esta idea del Madonna Hall que estamos ahora estudiando, y es este concepto de la religión. Siento que también termina reforzando muchísimo como toda esta idea dicotómica de una mujer que puede ser buena o que puede ser mala. Ahí le tenemos a la Virgencita María, que evidentemente tuvo que hacer todo ese proceso, que claro, le tuvo al Señorito Jesús por obra del Espíritu Santo, y en otro lado, que se va contrastando en cambio con la historia de María Magdalena, ¿no? Como siempre hay estas dos mujeres que terminan siendo como estos polos de la dicotomía que todavía sigue como desarrollándose actualmente.
Completamente, o sea, hay que tomar en cuenta que las influencias, las repercusiones y las consecuencias que ha tenido la cultura judeocristiana, incluso para las personas que no somos parte de la iglesia o que no seguimos la religión, finalmente también vamos a estar implicadas en las consecuencias que esto tiene, porque como tú decías, o sea, si lo pensamos incluso pasajes de la Biblia, o si pensamos el ejemplo eterno de Adán y Eva, o sea, Eva es castigada por, entre comillas, romper una regla, ¿no es cierto? Que ¿Quién dice? Porque el que dice ahí que fue Eva la que se comió la manzana fue Adán, a chequear. Pero claro, finalmente este tema del castigo, que es muy propio de lo judeocristiano, también lo que hace es que, lo que decía Camps, si tienes el libido un poquito más alto de lo normal, y eso entre comillas porque habría que chequear qué es lo normal, que también es eso, la vara es inexistente. Funciona, la van poniendo como les quede bien. Exacto, cuando donde les conviene. Y hay un castigo, es ese, y ese es precisamente yo creo que uno de los nudos centrales, y por qué analizar el Madonna Whore Complex, porque hay un castigo para aquellas mujeres que no están dentro de el Madonna, la Virgen, la Santa, la que hace lo que los hombres quieren, ¿no?
Sí, yo creo que va incluso muy ligado a lo que se hacía en el medioevo, que era colocar una A de adulterio en las personas adúlteras, valga la redundancia. Entonces, es la necesidad también de señalar lo que sale de este status quo que se necesita para controlar la sexualidad femenina. Entonces, se necesita señalar como algo negativo, etcétera, etcétera. Y también, complementando un poco lo que decía Yoshi, justo se ve mucho el marianismo en cómo se construye la sexualidad femenina en Latinoamérica, ¿no? Entonces, puede ser esta mujer pura que es perfecta para ser esposa, para un matrimonio, o puede ser el otro extremo, que obviamente es una mujer que incluso los hombres cis hetero desean en secreto, ¿no? Pero la juzgan en público. Entonces, va por ahí, yo creo, también.
Retomando varios de los comentarios que ya dieron como a lo largo de lo que hemos venido conversando, podemos aclarar un poco más acerca de este doble estándar moral y sexual que ponemos sobre los cuerpos feminizados.
Bueno, yo creo que este doble estándar parte de una ilusión, ya que para unas personas puede ser esta Madonna y para otras puede ser esta fruta. Entonces, siento que se divide, pero a la vez una sola persona, sobre todo personas feminizadas, pueden ser ambas, de acuerdo de la mirada correspondiente que te quiera clasificar, ¿no? Entonces, siento que va por ahí, es toda una ilusión como muy patriarcal.
Y justo que tú mencionas el tema de lo patriarcal, obviamente acá es importante ir retomando también los comentarios. Cuando hablamos de culturas patriarcales, y en nuestros casos latinoamericanos, también estamos hablando de culturas influenciadas por las religiones judeocristianas. Claro, no estamos hablando, y lo menciono por propósitos pedagógicos, que no estamos hablando ni demonizando a los hombres, porque todos crecimos en la cultura, todos crecimos en las culturas patriarcales, y por lo tanto podemos reproducirla o podemos cuestionarla, podemos transformarla. Y acá no venimos a decir que los hombres son malos y punto. Acá venimos a cuestionar estas creencias y representaciones sociales patriarcales, heteronormativas, sexistas, de dominación. Y en el caso específico del Madonna Whore Complex, del Madonna Fruta Complex, también claro, lo que estamos diciendo es que yo decía, el tema del castigo es un nudo central, porque el castigo implica una forma de control. En este caso es una forma de control de los cuerpos feminizados, porque claro, se ha demostrado ya en varios estudios que muchas mujeres heterosexuales o que están en relaciones heterosexuales experimentan una presión súper fuerte para presentarse de una forma específica que sea, entre comillas, deseable para los hombres, ¿no? Esto nos trae un montón de problemas a nivel de salud mental, a nivel de salud física, a nivel de nuestra capacidad de disfrutar de nuestras vidas sexuales activas, y además también nos lleva un montón a sentirnos como avergonzadas de mostrar ciertos deseos, de demostrarnos de cierta forma, sobre todo en el lado sexual.
Con lo que decías, creo que tiene que ver mucho con esto de dónde aprendemos, con todas estas representaciones en la cultura popular y también en los medios de comunicación. Yo recuerdo como tener como programas, al menos de niña, que eran mucho más fuertes con estos estereotipos y estos roles que teníamos que cumplir socialmente, pero no sé si ustedes han visto un cambio actualmente, y aquí aprovechamos también para que puedan dar alguna recomendación de algún libro, alguna película que han visto que de alguna forma intenta ir en contra de esto o que a su vez todavía continúa reproduciendo esto.
Bueno, yo creo que actualmente todavía se reproducen este tipo de violencias, porque hay que decirlo, son tipos de violencias al final del día. Sin embargo, creo que se ha levantado un movimiento de cuestionamiento frente a este doble estándar, ¿no? Sin embargo, permanece, y como hemos visto en TikTok, la fuerza que han tomado cierto tipo de creadores de contenido que señalan las mujeres de alto valor y las que no tienen ese alto valor. Entonces, siento que sí se ha reforzado mucho más por redes sociales esta ola bastante misógina, diría yo. Sin embargo, también hay un movimiento que se levanta y cuestiona estos discursos. Entonces siento que claro que permanece. No sé si se pueda mencionar a los creadores de contenido, sin embargo, muchos ya se imaginarán a quiénes me refiero. Entonces creo que va por ahí, o sea, hay tal vez un nuevo discurso que intenta verse un poco incluso políticamente correcto, sin embargo, todavía hay un señalamiento a las mujeres de quiénes, qué mujeres tienen valor como para ser una pareja y qué mujeres no tienen valor como para ser como una side hoe o algo así. Entonces, justo, yo creo que aún permanece, tal vez desde un discurso más suavizado y más aplicado como a la actualidad. Sin embargo, sí tiene una permanencia bastante fuerte y que cada vez sigue creciendo, ¿no?
Completamente de acuerdo, y además que no se nos pase que, como decía Camps, estas son violencias, y el tema con las violencias que van incrementando, o sea, de pasar de la mujer de poco valor o de mucho valor, entre comillas, también tenemos que recordar que seguimos viviendo en sociedades que todavía culpabilizan a las mujeres, a las personas que han sido violadas de la violación. Es decir, el tema también con esto de el ser la Madonna o el ser la fruta, es que, entre otras cosas, aquellas mujeres que no cumplimos, o aquellos cuerpos feminizados que no cumplimos con este estándar de cómo deberíamos actuar, cómo deberíamos vestirnos, qué podemos mostrar y qué no podemos mostrar, es que luego cuando se dan situaciones de abuso sexual, por ejemplo, se dice, es que mira cómo estaba vestida, es que mira cómo actuaba, es que claramente lo estaba pidiendo, ¿no es cierto? Y eso, muchas veces, muchas personas dicen, no, es que esas cosas ya no, eso sigue pasando a nivel legislativo. O sea, estos son excusas que todavía ponen algunos abogados y abogadas en corte para decir, bueno, pero la chica realmente no quería, porque veamos, análisis de redes sociales de la chica para ver si es o no es fruta y a partir de eso determinar si merecía o no. Y eso también luego, contrastando con este tema de la cultura patriarcal, porque también es patriarcal esto, ver que a los hombres se los tiende a absolver de estas cosas, ¿no? Se dice como, bueno, es que también es expresa, es que mira cómo se presenta esa mujer y ese pobre hombre casi que no tuvo de otra. Exacto, no se pudo resistir, entre comillas. Y eso es algo que se sigue diciendo. O sea, quizás en muchos de nuestros ámbitos burgueses o academicistas decimos que no pasa tanto, y es fácil decirlo cuando uno no está ahí en contacto con la realidad, pero lo que pasa es que esto todavía se sigue diciendo, y gravísimo, además, en Ecuador, esto se sigue diciendo de niñas. ¿no? O sea, en un país con unas tasas tan altas de niñas embarazadas, también tenemos que empezar a cuestionarnos cómo estas cosas que podrían parecer tan superfluas, tan innecesarias de hablar, de que, ay, bueno, si le dicen que es una virgen o una fruta, ¿cuál es el problema? Bueno, que eso es solamente la punta del iceberg de unas violencias gravísimas que se están viviendo día a día en esta ciudad, en este país, en nuestro continente.
Y tienes toda la razón. De hecho, precisamente por eso incluso no lo separaría yo del ámbito académico, ¿no? Por eso hay todavía movimientos que se mueven dentro de la propia universidad y que hemos sido parte y testigos de también cómo eso podría ser que solo les afecta al exterior, pero también termina afectándonos como a nivel institucional dentro de estos espacios que pareciera que como cuestionamos esto siempre podemos estar un paso más adelante y sigue siendo complejo. Y eso no es solo más que uno de los tantos defectos, como ya decía So, sino que hay varios otros de los que podemos hablar. Ahí, Camps, no sé, otro efecto que tú puedas ver con respecto a esto del Madonna Hall Complex y el por qué tenemos que hablarlo.
Bueno, por ahí yo quiero retomar un poco lo que nos iba explicando Zoé sobre cómo esto se hace mucho más visible en ciertos matrimonios heterosexuales, porque los hombres crean una idealización de sus parejas como una Madonna que incluso se acerca a la madre, ¿no? Entonces se vuelve alguien completamente difícil de desear para ellos. Entonces ahí incluso se empieza a justificar las infidelidades y estos discursos que hemos escuchado mucho en Latinoamérica de que así son los hombres, es normal, no sé qué, justificando como que ellos tienen más libido, bla, 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 bla. Entonces siento que sí ha afectado mucho como que a estas, a sobre todo a las mujeres heterosexuales, ¿no? Porque incluso cuando ya muchas quienes deciden ser madres, él es transversalista el hecho de ser madres, porque no sé si han escuchado mucho esta frase, pero al menos en ambientes familiares la he escuchado mucho, que es que cuando ya eres madre ya no eres mujer. Entonces ya no puede ser deseada y eso se refleja dentro de la dinámica del matrimonio, creando baja autoestima, problemas dentro del matrimonio, etcétera, etcétera.
So, ahí podrías ahondar un poquito en estos problemas con respecto a la autoestima y la salud mental también.
Sí, completamente. También, claro, el tema acá es que nos estamos basando en un montón de misoginia, ¿no? Que partimos de esta idea de odio a las mujeres, pero no estamos diciendo porque conscientemente decidimos odiar a las mujeres, sino porque al esperar que sean solamente una cosa o solamente la otra, también la ponemos en una dicotomía súper fuerte y genera rabia. O sea, como sociedades genera rabia que no caiga en blanco o negro, que sea una cosa o la otra. Cuando yo decía hace un rato también el tema de que a las mujeres este tipo de dicotomías, este tipo de complejos, nos puede poner en una posición en la que nos cuesta mucho trabajo no sentirnos avergonzadas de nuestro deseo, de cómo nos presentamos al mundo o de cómo no nos presentamos al mundo. Eso también está afectando nuestra salud mental. Si es que yo siento, como decía Camps, que por ser madre he perdido la capacidad de ser mujer, he perdido la capacidad de desear sexualmente o de no desear sexualmente en ciertos momentos, obviamente también está decreciendo mi salud mental, también porque sabemos que para las personas que somos sexualmente activas o que disfrutamos del sexo, no tener una vida sexual saludable, consentida, hablada, es un problema para nuestra salud mental, al igual que para los hombres también lo es, ¿no es cierto? Entonces, también este tipo de cosas no afectan solamente nuestra salud mental, pero sí hay unas formas de violencia específicas a la salud mental de mujeres y cuerpos feminizados, pero también afecta la salud mental de los hombres, como lo está diciendo Camps. O sea, el hecho de que yo sienta que a mí, entre comillas, mujer, a mi esposa, yo no puedo desearla de esta forma, porque eso tengo que desear la otra, que no respeto tanto, también me está generando problemas de salud mental, porque entonces yo estoy viendo a ciertas mujeres como un foco en el que yo puedo depositar violencia, sentir que yo puedo depositar violencia en personas, es un serio problema para nuestra salud mental, individual y colectiva también.
Y es verdad. Y ahora retomando este punto que ya lo han mencionado también un poquito, de que no solo les afecta a los hombres porque los queremos. También esto de que la misoginia está internalizada en nosotras como mujeres y esta idea que hemos visto que se ha popularizado mucho también en TikTok, aquí hashtag generación Z, hashtag millennial, esta figura de la amiga chingaquedito, que es como la que busca siempre competir con la amiga y que no sé qué. Y yo decía como, con esto de la misoginia internalizada y esta idea del Madonna Whore Complex como que tiende a ponernos a competir constantemente. Yo decía como todos alguna vez fuimos una amiga chingaquedito y precisamente por eso es necesario también no solo verlo y revisarlo en nosotros, sino también en nosotras mismas, porque también tiene esas implicaciones en nosotras.
Total, yo creo que bueno, yo la conozco más como una pygmy girl, pero creo que todas hemos pasado por esa etapa de nuestras vidas, porque igualmente los medios, la familia, etcétera, etcétera, nos han enseñado que lo que tenemos que buscar es aprobación masculina. Entonces, una como que en un punto de su vida, mientras estás descubriéndote a ti, mientras estás generando tu identidad, etcétera, etcétera, es lo que se te repite constantemente. Debes agradarles a los hombres, debes agradarles a los hombres. Entonces, ¿cómo agradas a los hombres? Haciendo cosas que a ellos les gustan y criticando a lo femenino, porque también lo femenino se ve como algo débil, como algo negativo. Entonces, empiezas a asociarte a cosas que se consideran más masculinas y a otras mujeres que tienen estos acercamientos a actividades más femeninas, entre comillas, las ves como menos o las señalas como menos. Entonces siento que justo es esta búsqueda de atención masculina que te enseñan toda la vida que es a lo que debes alcanzar, ¿no?
Totalmente. Y bueno, en este caso también del Madonna Whore Complex, como mencionaba yo, es un tema de control, ¿no? Es uno más de los mecanismos patriarcales de control de cuerpos de mujeres, de cuerpos feminizados. Y el tema ahí es que obviamente este control pasa por quitarnos la agencia, o es un intento de quitarnos la agencia de nuestros propios cuerpos, quitarnos la capacidad de decisión de nuestra sexualidad, de cómo la vivimos, de cómo disfrutamos de nuestro cuerpo, en este caso específico de este complejo. Y el tema es que al ser una cosa cultural, de la cultura patriarcal también, todas las personas que habitamos esta cultura estamos de una forma u otra entrenadas para ejercer presión a que se cumpla lo que está pidiendo la cultura patriarcal. Si la cultura patriarcal está pidiendo que las mujeres caigan en una cajita estricta, que no se salgan de esos márgenes, que controlen su cuerpo, que controlen su sexualidad, su deseo, obviamente es responsabilidad de todas las personas que habitamos la cultura asegurarnos que la persona de al lado está cumpliendo con ese estándar. Y yo creo que ahí es donde cae también esta misoginia internalizada, por supuesto. Y ahí, por ejemplo, yo me cuestionaría de dónde viene también el término chingaquedito o el término en inglés la pygmy girl, porque también creo que podrían tener un sustrato patriarcal, ¿no es cierto? Yo lo llamaría simplemente misoginia interiorizada, que pasa precisamente por esto de yo sé que yo no me permiten tener agencia por mi cuerpo, yo tampoco voy a permitir que la de al lado tenga agencia, y obviamente con los hombres es igual. Lo que tú dices, estamos constantemente buscando validación masculina porque lo que prima en una cultura patriarcal es precisamente el hombre, el entre comillas padre, y este padre no es un padre que existe, es como la figura invisible del padre, y lo dejo ahí porque si no empiezo a cuestionar también la figura de Dios.
Y está perfecto de hecho porque a eso vamos, porque como les dijimos, este aquelarre no es solamente para cuestionarnos todas estas cuestiones, sino también para deconstruirnos y crecer juntes. Así que ahora va ese gran momento en el que nosotros vamos a hablar de todas estas estrategias en el específico episodio de hoy para deconstruir esta idea del Madonna Whore Complex. Así que ahí van algún par de estrategias. La primera es que tenemos que cuestionarnos de dónde vienen. Ya hice un primer ejercicio, ¿de dónde viene el término pygmy girl? ¿De dónde viene el término chingaquedito? ¿De dónde vienen todas esas ideas que nos llevan a nosotros a querer competir con ese otro? Y también replantearnos, ¿no? El qué estamos viviendo, cómo estamos viviendo esta idea de lo que somos en medio de este sistema patriarcal.
Eh, Bueno, yo creería que otra estrategia es como siempre tener presente que la sexualidad no es estática como nada en la vida, la historia, el cuerpo, nada es estático. La sexualidad y la sensualidad son fluidas. No tienes por qué ser una Madonna o una fruta, puedes ser ambas, puedes no ser ninguna. Y justo, o sea, no entrar en estas dicotomías que nos han hecho tanto daño desde no solo esta división de las mujeres, sino incluso de que todo es binario y que nos han hecho marginalizar a quien no entra en estos estereotipos binarios que se han creado a lo largo de la historia. Entonces, justo cuestionarlos, incomodarnos, que es muy importante. Entonces, yo creo que también una estrategia justo va por ahí.
Completamente de acuerdo. O sea, a mí me parece súper clave que aprendamos que para deshacernos de estas ideas que resultan tan tóxicas, porque ya lo hemos dicho, o sea, la punta del iceberg es decir, ay, bueno, les toca escoger entre si son vírgenes o si son frutas. Y parecería que ahí se queda, no, llega muchísimo más profundo hasta temas súper complicados como el abuso sexual y el abuso sexual tanto de mujeres, cuerpos feminizados, adultos, como de niñez, ¿no? O en la niñez. Entonces, incomodarnos, es decir, también cuestionar por qué me siento incómodo o incómoda, por qué me siento incómoda si la otra está decidiendo sobre su cuerpo y sobre su sexualidad y cómo la quiere vivir, qué es lo que me molesta, dónde me está haciendo sentir incómoda, y para eso es fundamental asistir a terapia, diría yo. No siempre asistir a terapia es una opción para todas las personas, sabemos que cruza el tema de dinero, pero también cruza el tema de que es difícil, o por lo menos en mi experiencia ha sido difícil encontrar a una terapeuta, un terapeuta con quien yo me sienta cómoda y que realmente me esté ayudando a cuestionar, porque ojo, no todas las psicólogas, los psicólogos allá afuera tienen la capacidad también de cuestionar estas bases socioculturales que están reproduciendo estos patrones de violencia. Así que yo ahí recomendaría terapia feminista, una terapeuta feminista, un terapeuta feminista si es que lo encuentran. Y si es que no podemos asistir a terapia, hay un montón, o sea, utilizamos las redes sociales para encontrar un montón de cosas que muchas veces son basura, son innecesarias y están reforzando estos estereotipos. Cuestionar desde ahí, o sea, ¿qué estoy consumiendo en redes sociales? Y empezar a buscar otras cosas. Si es que yo voy a TikTok y pongo el nombre de este complejo, me van a salir un montón de personas que me van a explicar otros puntos de vista, cosas que a nosotras quizás acá se nos ha pasado. Y esas son siempre herramientas importantes. Utilicemos lo que tenemos a mano. Si tenemos redes sociales con un alcance ilimitado, podríamos empezar por ahí. Hay un montón de terapeutas feministas en redes hablando de estas microviolencias y de las macroviolencias. Eso podría ayudarnos un montón porque, de nuevo, si esto afecta la salud mental de mujeres, de hombres, de diversidades, de todas las personas, poder deconstruir estas ideas, poder cuestionarlas, poder salirnos de estos espacios donde se nos han metido, donde la sociedad nos tiene metidas, finalmente también va a tener un impacto positivo en nuestra vida diaria, en nuestras relaciones con otras personas y en nuestra relación con nosotras mismas.
Y eso tienes toda la razón. Lo que a mí me preocupa un poco es que, no sé si a ustedes les pasó, pero este camino como de cuestionarse termina siendo un poco solitario y llega un momento en el que, claro, te sientes como demasiado atacada. Entonces, ¿cuáles han sido también sus estrategias para generar una red de contención también en este proceso de crecer y de buscar estas otras formas de ver la manera de existir?
Estoy completamente de acuerdo con ese sentimiento. Creo que el empezar a cuestionarse a uno mismo es un proceso de un duelo, porque creciste en una estructura totalmente misándrica y la encarnaste, entonces se muere esa idealización tuya propia, entonces pasas por un duelo sobre ti misma, que es complejo, pero yo creo que vale la pena, el camino no es fácil, porque justo te vas encontrando que tal vez todo lo que, o la mayoría de lo que aprendiste está mal, entonces cuestionarse si es doloroso. Sin embargo, yo creo que vale la pena porque en el camino vas encontrándote con gente maravillosa, En mi caso, yo me cobijé de redes que empecé a crear primero en internet, porque en la época en donde yo era adolescente, al menos, empezaron a tejer redes por internet. Y empecé a crear una familia escogida que mantengo. Somos pocas personitas, pero hemos sido una red de contención muy, muy especial, muy importante, porque al final nos hemos permitido encontrarnos a nosotros mismos y seguir cuestionándonos de entre amigues y seguir incomodándonos de entre amigues, que me parece totalmente maravilloso. Entonces creo que justo encontrar como tu lugar vale la pena y justo seguir tejiendo estas redes que yo creo que los cuidados y la ternura realmente son la revolución del futuro. Entonces a mí me parece súper importante eso, como que tener tu red, tu tejido ahí.
Completamente de acuerdo con Cams. En general, empezar a revisarse uno mismo ahí adentro, qué está pasándome, por qué siento las cosas que siento, por qué digo las cosas que digo, porque a veces tengo rabias y dolores que siento que logran controlar mi vida. Implican también, en un punto, abandonar esa parte de mi identidad o abandonar directamente la identidad que he venido trayendo toda mi vida, y esa no es fácil, porque es un terremoto que viene y sacude todo lo que está, y además uno va descubriendo más cosas conforme ve, ¿no? A mí ahí como me parece súper importante, hay un escritor colombiano que se llama Mario Mendoza, y él dice en una entrevista: déjese morir, deje morir esa parte de la identidad, deje morir. Y mire quién es ahora en ese renacimiento. Y también ahí, o sea, lo que decían ustedes, puede ser un camino solitario, porque es que hay gente que no quiere dejar morir esa identidad de uno, que se agarran ahí al muerto y te dicen: no, pero es que ¿por qué cambiaste? Es que no cambies, es que quédate siendo como eras. Y eso es súper complejo, o sea, es una vaina muy, muy complicada, porque finalmente uno está tratando de hacer un cambio que está reconociendo que necesita, porque finalmente habitar el mundo con tanta rabia, que si la otra es fruta o virgen, me da rabia, que si yo misma no puedo ser ni fruta ni virgen, o quiero ser las dos, o quiero ser solo una, y la sociedad no me deja, me da rabia y me da tristeza. Habitar el mundo así es demasiado doloroso, y finalmente también nos trae a vivir realidades súper violentas en las que vivimos. Entonces, por una parte eso, déjese morir, deje morir esa parte de la identidad, se va a sentir aliviado, porque yo creo que quienes estamos acá sabemos que pasar por estos procesos, con lo doloroso que es, yo no cambiaría nunca el proceso que yo hice de dejar morir la identidad, como decía Camps, de encarnar esa misoginia, es decir, de seguir reproduciendo esos patrones donde digo, yo tengo que ser una santa, y si es que veo a la de al lado siendo fruta, se lo tengo que señalar, tengo que empezar el chisme, tengo que, ¿sabes? Tengo que agradar todo el tiempo a los hombres, como yo me he visto, y esto es por los hombres, etcétera. Y por otro lado, tampoco tenerle tanto miedo. Me ha pasado muchas veces que no hay personas que no es que no quieren dejar morir a mi antigua identidad, sino que la abrazan. Y yo esperaba que todo el mundo dijera, no me gusta esta nueva versión de Zoe, pero hubo gente que supo abrazar esa nueva versión y decir, wow, estás cambiando. Eso me interpela, me asusta quizás, pero ok, estás cambiando, e incluso eso puede iniciar el proceso de cambio de otras personas. Está bien también dejar ciertas personas en el camino, es parte de la vida, y uno va a ir encontrando otras redes y otros espacios, yo creo que nos podemos comprometer también a dejar ciertos grupos que vayan estando en redes de personas que están como en este transitar de cuestionar sus ideas y sus accionarios.
También les queremos recordar que cada semana va a haber ciertas recomendaciones de entretenimiento, música, pelis, libros, etcétera, etcétera. Y bueno, de mi parte quisiera recomendarles la película Female Trouble de la drag queen Divine. Me parece asombrosa, divina, porque fue una de las primeras drag queens en salir en el cine. Así que véanla, es muy buena.
Por mi parte, quisiera recomendarles el libro Todos Deberíamos Ser Feministas, de Chimamanda Adichie. Es un libro, yo diría, bastante para principiantes, para personas que estamos apenas familiarizándonos con el tema de feminismos. Igual para las personas que llevamos años en esto, me parece un buen libro que podemos leer y cuestionar, porque hay que cuestionarlo. No es el libro más revolucionario, pero nos va a explicar varias cosas que a mí, por lo menos, entrando acá a los feminismos y a cuestionarnos la cultura patriarcal, es bastante interesante y bueno.
Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Muchísimas gracias por escucharlo. Ahora sí, ya vamos a ir cerrando este episodio. Cams, ¿quieres despedirte?
Bueno, gracias por escucharnos esta semana y que vivan las frutas.
Y no se olviden de tomar agüita, por favor. Les mando un beso.
Una vez más, recuerden seguirnos en Instagram, Spotify, TikTok y por las redes de Flaxo Radio para ver el resto de dinámicas y material que compartiremos con ustedes. O si les gustaría ser parte de este espacio, este es solo el inicio. Esto fue Aquelarre el Mic, yo soy Jocelyn Ayuy y nos vemos en el otro episodio.
¿Fue acaso la curiosidad la que cruzó nuestros caminos?
Si tienes más preguntas ahora que con las que llegaste, hemos hecho magia.
Continuemos cuestionando, aprendiendo y creciendo. ¡Hasta la próxima!